En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Buenos días, esta es YSUS, el tiempo de escuchar Opinión Universitaria a través de esta estación. Les saluda Julio Maldonado en esta oportunidad. Agradecemos a Renato Jaén porque está atento en los controles. Vamos a empezar una semana con un tema de bastante interés para la sociedad salvadoreña y la comunidad universitaria. Tenemos a Renan Funes, él es investigador de la Unidad de Recursos Hídricos del Monitoreo Volcánico. También al licenciado Mauricio Andrés, él es investigador de Ciencias Acuáticas de CENSALUD, y tenemos con nosotros al colaborador de la Unidad de Comunicaciones, Max Martínez. Bienvenido a los tres.
Gracias, muy buenos días, Radio Escucha. Todo un gusto de estar nuevamente en las instalaciones de la YSU y acá pendiente en esta mañana de participar en un tema que hemos querido traer hasta esta mesa y hasta este espacio radial para compartir con la comunidad universitaria y la sociedad salvadoreña.
Muy buenos días, muy agradecido por este espacio tan importante en general para el público salvadoreño.
Bien, buenos días, Julio, un saludo a todos los radioescuchas también, y pues aquí estamos para responder todas las inquietudes que tengan en el área de comunicaciones, porque sabemos que es algo muy importante y más cuando estamos hablando de recurso hídrico.
Para empezar, vamos a definir en qué consiste la Unidad de Recursos Hídricos que impulsa el equipo del Monitoreo Volcánico de la Universidad de El Salvador.
Contarles a todos los radioescuchas que este es un esfuerzo que se está realizando desde el Grupo de Investigación Vulcanológica de la Universidad, o también conocido como Monitoreo Volcánico, para contribuir con el desarrollo de muchos aspectos económicos en nuestro país. Una de las ideas principales que hemos podido manejar es partir desde una unidad hídrica que pueda ser capaz de brindar información trascendental en el manejo del recurso hídrico en nuestro país. No solo simplemente es una unidad que pueda nuestros radioescuchas preguntarse, hay una vinculación de la unidad con qué hace la gente en los volcanes midiendo el agua, pero resulta que el agua es un recurso importante que, gracias a nuestro territorio salvadoreño y a las características geológicas del más del 90% que tiene nuestro país, pues es un recurso que está disponible, y dada esta característica geológica, pues nosotros podemos aprovecharla para infinidad de tareas, ya sea domésticas, ya sea industriales, ya sea de investigación de diferentes índoles. Entonces, uno de los objetivos así muy grandes que queremos manejar es contar con herramientas básicas para que la información generada, no solo vista a través de la cadena volcánica, sino que de otras áreas, como son la hidrología, la hidrogeoquímica, la hidrogeología, brinden herramientas y den recursos para que esta unidad, en el área de la investigación y desarrollo de las comunidades, en los diferentes lugares donde se necesita tener una idea de la calidad de agua, del recurso hídrico que puede brindar también en nuestro país, en el caso de los yacimientos geotérmicos que existen, pues también brinda energía, no solo las represas que por la lluvia de nuestro país, sino que hay un montón de situaciones, y dentro de las geociencias, que la parte hídrica es importante, muy importante, contribuir en el desarrollo de la investigación y en el desarrollo de la temática. Yo quiero ahora en esta mañana que si nuestro compañero Mauricio Andrés, que nos acompaña también en esta mesa de, digámoslo, de tertulia.
Sabemos que CENSALUD está haciendo un monitoreo constante en ese sentido. ¿Qué nos puede mencionar, licenciado?
Bueno, antes que nada quiero abonar un poco, ampliar un poquito el panorama de lo que es la Unidad de Recursos Hídricos de Monitoreo Volcánico. La unidad no es nueva dentro de lo que es el programa Monitoreo Volcánico. De hecho, nace junto con el programa, pues, porque siempre ha sido la idea, pues, manejar el contexto más amplio de esto, de un centro de investigaciones más ampliada. Pero como debido a los diferentes procesos y sobre todo eventos coyunturales que se han venido dando en el área de vulcanología, pues los compañeros han hecho un énfasis muy bueno, un trabajo bastante bueno, considero, en la parte de volcanes. Sin embargo, déjame decirte que la Unidad de Recursos Hídricos ha venido generando información desde sus inicios, no sistémicamente. Hasta hace poco, donde hay una reingeniería la de prioridades donde se pretende realizar un trabajo agresivo, muy agresivo. Desde ese contexto, la Unidad de Recursos Hídricos tiene albergues profesionales de las ciencias físicas, las ciencias químicas, inclusive en conexo con otras disciplinas como las ciencias agronómicas. Pero le faltaba un elemento importantísimo, que es básicamente la parte de las ciencias biológicas aplicada a esto. Ahí entra tu servidor a llenar ese vacío desde la perspectiva de lo que es el Centro de Investigaciones para la Salud. También tiene un área de salud ambiental que básicamente interacciona. Nosotros somos capaces de medir y evaluar una salud integral de los ecosistemas, directamente está relacionado con la salud humana, y es ahí donde nosotros tenemos un espacio bastante amplio en una integración entre lo que es en salud, la Unidad de Recursos Hídricos, inclusive con ciertos elementos de la Facultad de Ciencias Agronómicas, donde básicamente hemos aperturado ciertos procesos investigativos desde el año pasado. Más o menos por este mes justamente iniciamos operaciones en lo que es una de las áreas de conservación más prioritarias que este país tiene, que es Barra de Santiago, el imposible. Para nosotros, mucho más allá de un ejercicio de integración académica, es básicamente el despliegue, es la funcionalidad, no solamente para generar información, sino para dar respuesta a la sociedad civil organizada de cómo mejoramos ciertas acciones de manejo efectivo en esa área de conservación y cómo podemos mejorar ciertas normativas que nos conlleven a un beneficio de las comunidades.
Va unido también al área de publicidad y comunicaciones. ¿Qué nos puede decir Max Martínez, que está en este ámbito de las comunicaciones relacionado con todo lo que hace constantemente la unidad del monitoreo volcánico?
Muchas gracias. La verdad es que la comunicación siempre es un pilar fundamental para cualquier tipo de evento. Máxime cuando es algo relacionado con la investigación y al mismo tiempo tiene que ver también con la proyección social, que son dos de los tres ejes fundamentales que tiene toda universidad. Y por supuesto, nuestra alma mater no se puede quedar atrás. Por lo tanto, nosotros siempre hemos tenido presente dentro de monitoreo volcánico que si usted no publica es como que no existiera. Entonces nos hemos dado a la tarea, a través de mi persona, gestionar entrevistas, así como en los espacios de radios comunitarias, de ARPAS, también en la radio legislativa, canales de televisión de Oriente y de Santa Ana. Nos hemos dado la tarea de lograr esos espacios, ¿verdad?, donde se puedan visibilizar los resultados que tienen las investigaciones y también los beneficios que tiene para la población salvadoreña todo este tipo de investigación que se hace, ¿verdad? Y por lo tanto, hemos tenido siempre presente que la comunicación es algo fundamental para que se visibilice la investigación que se hace, porque hay muchas cosas importantes que se hacen dentro del monitoreo volcánico, dentro de ese mismo CENSALUD. La gente no percibe todo eso y se pregunta, bueno, y en ese edificio yo veo que hacen investigación, pero ¿qué es lo que están haciendo? O sea, no veo que tengan ningún beneficio. Entonces, lo que hemos querido a través de la colaboración de mi persona dentro de esta área es lograr que la gente vea los beneficios que hay, que la misma universidad se dé cuenta, porque hay gente aquí dentro de la universidad misma que no sabe qué es todo lo que se está haciendo.
Renan, ¿nos puede explicar cómo se relaciona la medición de agua con el monitoreo volcánico?
Es una pregunta que casi nuestra población se estaría haciendo en este momento. ¿Qué tiene que ver los volcanes con el agua? Para generar un pequeño antecedente, somos un grupo formado por diferentes profesionales de las disciplinas de las geociencias. Como lo dijo el compañero Andrés, lo importante acá es poder tener una mejor concepción de los sistemas. Si somos a medida más multidisciplinarios, los sistemas se entienden mejor. Y esto es una de las características que se maneja dentro de la vulcanología. A medida nosotros conocemos más variables, nuestro sistema volcánico es mejor entendible. Con eso quiero aportar para decir por qué un volcán, y lo mencionaba la semana pasada la doctora Larios cuando estuvo abordándonos en esta misma cabina, platicábamos con ella y en una plática personal me decía, es que nuestro país o nuestra gente miran a los volcanes como algo catastrófico, como algo destructivo, lo asocian como algo peligroso. Sí, es cierto, hay un periodo de peligrosidad para cada un edificio volcánico, pero el detalle es que en el momento que se da puede suceder. Si es que no hay un acontecimiento fuerte, pero si no hay un acontecimiento fuerte, aquello queda otra vez en una pasividad que van a durar más de 100 años. En ese escenario, en esa pasividad, es que nos brindan un montón de recursos. Y dentro de los beneficios que los edificios volcánicos generan es la captación de agua debido al tipo de material rocoso que en los alrededores de los edificios volcánicos existe. Y esta característica es muy importante no solo para el desarrollo de la investigación, sino que puede servir también para generar insumos de manejo hídrico. ¿Por qué estamos interesados nosotros en tener una unidad de recursos hídricos? Que bueno, como le decía mi compañero, viene trabajando desde, si le vamos a poner una fecha así bien concreta, allá por 2005, donde empiezan a colectarse los primeros datos y lo vamos a traer a remembranza en el lago de Coatepeque. Creo que tuvieron la oportunidad de, en más de alguna ocasión, de acompañarnos con las delegaciones españolas con las que trabajábamos, y allí nace, con ese esfuerzo. Pero que ahora queremos, hemos integrado un grupo de personas y están integrándose un grupo más de personas para generar un solo esfuerzo, ver características propias del agua, no solo de la investigación. Entonces, en ese sentido, no veamos al volcancito que solo lo que tiene arriba, ah, mira, tiene tierra, tiene, tira gases, sale roca, hay deslizamiento, hay peligro. No, hay todo un sistema de agua abajo que puede generar muchos beneficios y que desde el punto de vista de la vulcanología y a este servidor se trabaja para el monitoreo de la actividad volcánica, pero que esos datos producidos del monitoreo de la actividad volcánica pueden servir como herramientas para otras cosas, ¿sí? Hacer análisis de agua, claro, ¿sí? Generar, si es un sistema que tiene un paisaje, una vegetación muy bonita, ¿sí? Generar ecoturismo, hay muchas cosas, hay muchos beneficios. Y nosotros como unidad hídrica, desde el programa de monitoreo volcánico, de vigilancia volcánica, bueno, queremos ampliar nuestros horizontes, contarte así rapidito, nuestros radioescuchas, que esta semana que ha recién pasado, se ha abocado a nosotros la personal de ingeniería, de las ingenierías en química, y bueno, vamos a impulsar ahora un esfuerzo que como unidad hídrica no teníamos. Hemos estado trabajando la hidrogeoquímica, la hidrología, la hidrogeología. Ahora se suma con nosotros un esfuerzo de la geotermia. Entonces, ahora ese recurso geotermista viene para aprovechar que hacia el interior de los volcanes existe una cámara magmática que tiene cierta temperatura, pero que calienta una cantidad de agua allí ubicada a cierta distancia, cierta de la superficie, pero que esa puede explotarse para generar energía. Y Dina nos decía, es una forma de contribuir al desarrollo de nuestro país y de ayudar a las sociedades. Pero lo claro en esto, y quiero dejarlo acá bien, bien palpable antes de cederle la palabra a mis compañeros, es que se pretende generar desarrollo local. Algo muy importante. No queremos llegar como universidad a producir el dato, a hacer una evaluación del territorio, a definir, miren, se puede hacer esto, se puede hacer aquello, pero nosotros como universidad y como país, ah, sí, hagámoslo. ¿Y la comunidad, Julio? ¿Dónde queda? ¿Qué beneficios le vamos a llevar si al final te dicen, van a perforar, van a abrir, nos van a quitar el agua, nos van a llevar el agua, nos van a contaminar el suelo, nos van a contaminar las plantas, nos van a contaminar el aire? Y no hay una filosofía contraria de cómo poder nosotros decir, ustedes se van a ser beneficiados. Entonces ahora queremos, con este esfuerzo, involucrarlo y queremos apostarle a la capacidad, bueno, de la paracentral que tiene una su maestría allá en desarrollo local, para que la comunidad se sienta partícipe y se vea beneficiada, ¿sí? Que es lo que le compete a la universidad, el acompañar a quién, a nuestro pueblo.
Desde CENSALUD, ¿cómo es el proceso de investigación que se hace en Navarra de Santiago?
Mira, lo que hemos iniciado, hay 15 áreas de conservación prioritarias a nivel nacional. Son programas en el país. Una de ellas, como dije, es Barra de Santiago, lo imposible. Nosotros hemos iniciado un proceso de prioridades en la Barra de Santiago. Obviamente hay una demanda de no solo generar información, ¿no? Por generar información, sino generar información, asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades locales a usuarios organizados. Entonces, lo que nosotros hemos iniciado es, en estos momentos, una caracterización de los parámetros físicos, químicos y algunos indicadores biológicos a nivel del estuario de la Barra de Santiago, pero déjame decirte que no solo va a cubrir el estero. Esa área de conservación es bastante compleja y contiene un mosaico de hábitat de ahí. Diferentes tipos de humedales, significa que hay diferentes cuerpos de agua, no solo nos ceñimos a lo que es el estero. El área de conservación tiene una interacción muy, muy fuerte entre la Barra de Santiago y Imposible, de tal forma que todo lo que implique que hagas en la parte de cuenca media y alta va a afectar la parte baja, que es justamente lo que está pasando. Entonces hay una serie de ríos que nosotros manejamos como la red hídrica superficial, que está alimentando todo ese sistema de la Barra de Santiago. Y al sur de la Barra de Santiago hay una serie de humedales fragmentados, San Juan del Chino, de humedales de Santa Rita, que también dependen básicamente de cómo va a funcionar ese recurso hídrico. Nosotros apenas hemos iniciado fase 1 de lo que es un proyecto bastante ambicioso, que son como 5 fases, apenas con el conocimiento de cómo están funcionando algunas variables y discerniendo cuál va a ser bioindicadores que vamos a aplicar para darle el seguimiento correcto a eso. Además decirte que así como está la Barra de Santiago y los humedales del sur que le quedan ahí, no tiene ningún esfuerzo sistémico en cuanto a ciertos elementos de la calidad del agua se compete. Tú vas a hallar, si te vas al 25 o 30 años atrás, no hallas una secuencia histórica que nos diga, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer? Hallas información dispersa. Entonces nosotros queremos levantar, número uno, una línea base. Número dos, dejar capacidad instalada, fortalecer la parte organizacional, que al final son los actores locales que están agrupados en una organización que se llama Asociación de Mujeres de la Barra de Santiago. Entonces nosotros vamos a dejar capacidad instalada, pues porque a través de un proyecto ellos van a tener acceso a contar con cierto equipamiento que va a estar disponible allá en la zona. Entonces nosotros vamos a estar sacando información de todo eso en datos reales y muy sistémico, pues, de tal forma que nosotros en un año tenemos ya una radiografía de qué es lo que está pasando en ese ambiente, para después montar un diseño y un sistema de monitoreo. Entonces eso está ahorita a un nivel demostrativo. Eso se va a ampliar a toda esa área de conservación. Como tú comprenderás, este trabajo de años sí requiere también de una inyección de recursos bastante considerable, pues, porque en realidad tendríamos que estar abordando la parte de agua, la parte de sedimento y la parte de otros análisis a ciertos bioindicadores que son más allá de los recursos con los que se está contando en estos momentos, pues. Pero sí partimos de una base y tenemos trabajo para años en eso.
Max Martínez, ¿de qué manera llevan el proceso de publicaciones de las investigaciones que tiene el monitoreo volcánico?
Siempre, pues, ponernos en contacto con las diferentes direcciones de las comunicaciones a las cuales tenemos acceso o las cuales se prestan más a este tipo de servicios, ¿verdad? Porque sabemos que lamentablemente en nuestro país lo que más se vende es la violencia, aquello fabuloso, quizás del espectáculo y cosas así, pero muchas veces las investigaciones que son máxime en favor de la sociedad salvadoreña, como decía nuestro compañero Renan, no se visibilizan mucho, ¿verdad? Incluso a veces hasta con las televisoras locales, bueno, la única televisión local que hay, cuesta mucho trabajo congeniar, por lo que nos hemos visto abocados a diferentes medios comunitarios. Pero quería aprovecharte también para decirte, ya que hablaban de beneficios, pues los beneficios que ha tenido, valga la redundancia, este tipo de publicaciones que se hacen, este tipo de divulgación, porque siempre a partir de que la creación que hicimos de las comunicaciones dentro del monitoreo, como parte de un servicio social que tu servidor ejerció en este área de monitoreo volcánico, se han acercado muchas personas que del área de geofísica, de ingeniería electrónica, de muchas áreas que son afines a este tipo de monitoreo, para realizar sus tesis, para buscar a los licenciados investigadores del área de monitoreo volcánico para que los ayuden. ¿Y esto cuál es el beneficio que trae? Pues esas personas que llegan son el relevo generacional que va a estar en monitoreo volcánico algún día, porque como sabemos las generaciones pasan, pero esto va a servir para que la gente que en estos momentos se está interesando a partir de la divulgación que estamos haciendo, se acerquen a monitoreo volcánico para poder ser parte de ese relevo. Lamentablemente a veces ha fallado la coordinación entre las personas a veces que estaban encargadas de atender a esas personas, por lo cual se puede decir que ha bajado un poco, pero siempre se mantiene aquel interés por las personas. Hay gente que nos pregunta a través de redes sociales, que nos cuestiona sobre cómo pueden ser parte. Incluso hace poco recibimos un mensaje a nuestra fanpage, que por cierto es Monitoreo Volcánico US. Pueden buscarla en Facebook y darle like a nuestra página. Ahí hay hasta incluso bachilleres que están interesados en estudiar ese tipo de tema, ¿verdad? Porque ven la necesidad que hay, porque vivimos en un país rodeado de tantos volcanes en los cuales es necesario saber, no solamente como lo que decía el licenciado Ronan Funes, la peligrosidad que hay, sino que el beneficio que hay incluso para los cultivos dentro de un área que está cerca de una cadena volcánica.
Licenciado Ronan Funes, ¿qué nos puede decir acerca de los beneficios que tiene al desarrollar una unidad hídrica dentro del monitoreo de vulcanología?
En la intervención que ha tenido Max, se logra un poco ejemplificar quizá las variables que pueden incidir en nuestro territorio y que pueden ser uso de nuestra población. Lo que pretendemos como unidad de recursos hídricos, más que todo, es dar el abordaje complementario al recurso hídrico. ¿Qué quiero decir con esto? Desde la perspectiva como universidad de toda la investigación de las aguas volcánicas, y para ejemplificarlo o para ampliarlo más, es necesario recordarle a nuestros radioescuchas que no solamente monitoreo volcánico es la estructura volcánica o el volcán que se logra ver. Bueno, tenemos el lago de Coatepeque, que es una caldera volcánica, el lago de Ilopango, que es uno de los volcanes más, bueno, que ha tenido episodio eruptivo muy violento en nuestro país, pero que está rodeado de recurso hídrico. Hay descargas también de aguas que suceden en las proximidades o a diferentes alturas de los edificios volcánicos. Hay ríos que tienen características por la zona geológica donde han sido formados, o por su trayecto de circulación del agua. Entonces, cuando hacemos el abordaje como universidad del recurso hídrico, debemos de generar un abanico de resultados sobre este mismo. ¿Por qué? Porque si el agua que produce o se produce en un sistema volcánico, lo mencionaba anteriormente, si está a cierta profundidad y tiene cierto calor, puede servir para producir energía eléctrica, ¿sí? El ejemplo bien claro, la geotermia. El agua que escurre del volcán, y bueno, nosotros le solemos llamar como descarga o afloramiento de agua, puede servir para abastecimiento de las poblaciones. Hay diferentes tipos de aguas ubicadas a diferentes alturas dentro del volcán, que son las zonas de captación, pero que hay que hacer análisis, y los análisis se desarrollan desde las instituciones dedicadas a la investigación. ¿A quién le corresponde un poco más dar respuesta sobre la calidad de las aguas? A sus investigadores. Es que no solo es el hecho de tomar un dato y sacar yo mi resultado, ¿verdad? Me interesa tal situación porque yo quiero generar ese resultado para mi beneficio. Pongo un ejemplo bien claro. Íbamos a Coatepeque durante la erupción de Santana en el 2005, y la gente de las comunidades, son comunidades organizadas, nos miraban pasar. Estuvieron casi año y medio siguiéndonos, que nosotros andamos por ahí. Pero ¿quiénes éramos? Los miembros de la unidad de recursos hídricos, dando nuestros primeros pasos, tomando muestras de una descarga caliente que tiene Coatepeque, ¿sí? Allá por la zona de Cerro Pacho, parte norte del volcán occidental. Y al final de que se dio la erupción en el 2005, nos abordó el presidente de la asociación y nos dijo: muchachos, ¿ustedes son de la universidad? Sí, claro, los hemos visto pasar desde tal tiempo. Ah, mire, qué interesante. Y nosotros queremos nos ayuden, nos soporten. Nos están cerrando el acceso al recurso agua. ¿Y por qué y cómo? De este lago la gente se abastece. Ah, de veras, hay abastecimiento. Nos sirve para lavar la ropa, nos sirve para beber. Ah, en serio. Y lo primero que se me vino a mí en ese momento: ¿tienen análisis de la fuente del Coatepeque? ¿Saben qué significa la fuente de Coatepeque? vino la participación de Europa, de Suiza, y nos apoyaron con tal cosa. Y ya han seguido, ¿no? Y ahora saben de que están en una caldera volcánica y que hay una inyección o hay material gaseoso, material de sedimento, como lo decía el compañero Andrés, hay material disuelto que interacciona y que puede cambiar un poco la química del agua, ¿no? Sí, lo sabemos, pero necesitamos el acompañamiento. Entonces, voy finalizando con el tomar un recurso, como es el recurso hídrico, pues genera muchos beneficios, ¿sí? Y esos beneficios, aparte de que son beneficios para nuestra comunidad o para nuestro país, lo que queremos es, te lo repito nuevamente, tratar de que sea manejado desde las comunidades, porque son ellas las carentes del recurso y son ellas las que están a veces en la zona. A nosotros nos llega tranquilamente hasta nuestras casitas a través de la vía de cañerillas y todo este sistema que está distribuido, de distribución. Pero ellos que están allí, no, y están el día a día, hasta comiendo, hasta se alimentan. Entonces, el abordaje debe ser un abordaje integral, no solo desde la química, desde la biología, desde la física, desde las ingenierías, desde al final la comunidad. Componente humanística, porque es la que al final nos debe de acompañar y dar el abordaje a la comunidad, pues.
Es de mencionar que este estudio se hace desde diferentes áreas y es prácticamente donde tenemos estos tres personas que están hablándonos acerca de este proceso de investigación de la unidad hídrica. Y para eso tenemos a nuestros invitados. Mauricio, ¿qué nos puede decir acerca de desde cuándo ustedes han venido trabajando con estas áreas, que son 15 áreas de conservación a nivel nacional?
Mira, como son salud, te puedo decir de que tenemos desde el 2015. Es decir, no para todo lo que el Sensalud requiere en cuanto a la abordaje de sus áreas, se requiere obviamente de más personal. Como eso demanda una cantidad de recursos humanos y más recursos financieros considerables que no hay, entonces hasta el 2015 se empieza un trabajo sistémico en esta área de conservación a un nivel demostrativo. Sí, nosotros dejamos un buen nivel de trabajo en esa zona, pues la expectativa fuese estar abordando poco a poco las demás áreas de conservación, porque las 15 áreas a nivel nacional definitivamente son altamente prioritarias y pudiésemos tener la capacidad de intervenir poco a poco a través del tiempo.
Disculpe, usted mencionó solo una, pero ¿cuáles son esas 15 áreas que si nos puede ampliar acerca de?
Fíjese que hay 15 áreas a nivel nacional, por ejemplo, el área de conservación Jiquilisco-Jaltepeque. Estamos hablando que abarca toda la bahía de Jiquilisco, no solamente la bahía como tal, porque un área de conservación abarca muchísimas cosas más. O sea, el contexto es bastante amplio, ¿va? No solo abarca ecosistemas frágiles como tal, ¿va? Estuarios, bahías, ríos, lagunas, humedales estacionales, abarca realmente zonas de amortiguamiento, que son zonas claves donde se desarrollan diferentes procesos productivos, ¿va? Muchos de los cuales todos estamos claros que no tienen un manejo adecuado. En algunos se llevan actividades demostrativas, en otros no. Muchos están ubicados en cuencas hidrográficas clave, ¿va? Te voy a mencionar algunas de las más claves, aparte de lo que es Barra de Santiago y Imposible: Jiquilisco, Altepeque, Golfo de Fonseca. Son por lo menos 4 de las áreas prioritarias: humedales de Jocotal y Olomega, altamente prioritarias. Si queremos unas de montaña, Parque Nacional Montecristo, con todo el complejo de humedales de Ouija. Es más, la parte de lo que es el Ouija le compete mucho a ese sistema de humedales fragmentados. No tenemos una porción ya remanente, diría yo, de lo que es el bosque San Diego La Barra, y no solo tenemos ahí el humedal de Ouija, hay pequeñas formaciones de humedales, ¿va? Tenemos área de conservación La Montañona, que es básicamente al norte, Chalatenango. Son de algunas de las que te puedo mencionar como altamente prioritarias.
Licenciado Renán, ¿qué nos puede decir acerca de los manantiales, que es otro recurso que influye en la interacción de los volcanes, que ustedes también están monitoreándolo?
Surge como una técnica que hemos venido depurando para el monitoreo de la actividad volcánica propia de un sistema volcánico, ¿verdad? Partimos nuestra premisa o nuestro primer punto de partida, perdón, fue en el 2005 con la erupción de Santa Ana, y hemos querido utilizar el recurso para ampliar la red de vigilancia de los volcanes que tienen mayor foco de atención en nuestro país. ¿Qué queremos expresar con esto? Cuando uno va a un volcán, ¿sí? Y si ustedes se recuerdan la vez que nos acompañaron, hay que subirlo, hay que escalarlo, hay que estar allá, hay que estar presente con él, tomando los datos, viendo cómo es el progreso. Pero cuando estás dentro de las proximidades de la erupción, todo eso tú ya no lo puedes hacer o ya no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Utilizar diferentes herramientas como son las técnicas de sensores remotos para poder dar el abordaje al volcán, pero desde ese punto de vista, a medida nosotros tenemos muchísimo más herramientas para poder abordar el volcán, podemos estudiarlo mejor. En ese escenario es que nace la unidad de recursos hídricos con el manejo de los manantiales que están en los alrededores de los volcanes. Hacemos una caracterización primero de los manantiales para ver si pueden responder a un cambio de su cámara magmática y del agua que está cerca de la cámara magmática, porque no es cualquier sistema de descarga el que nosotros abordamos, ¿sí? La sometemos a un proceso de selección, lo sometemos a un proceso de estudio geoquímico, y a partir de entonces lo que queremos priorizar es tener una evaluación en los flancos norte, sur, este, oeste por volcán. Hasta este momento estamos monitoreando 4 volcanes: San Salvador con sus puntos cardenales, San Vicente, San Miguel y un poco Santa Ana, que todavía nos falta depurar. Eso queremos dejarlo bien, bien claro. Son medidas para estudio de la evolución de una erupción volcánica en puntos donde tú te ubicas o la persona se ubica tranquilamente, y ese punto en el tiempo no se pierde, siempre queriendo trabajar y construir las bases de desarrollo de información para estudiar el fenómeno volcánico. A ese lapsus es que todas las herramientas, bueno, generando el insumo inicial, es que también se le puede dar el abordaje de otras disciplinas de la geociencia y generar más recursos, que es lo que como unidad de recursos hídricos queremos aprovechar. No que solo se vea en la muy investigación, sino que se vea que esa investigación tiene una conexión, que es la resolución de problemas en la sociedad.
Bueno, un último mensaje, licenciado, para ir concluyendo la entrevista, Mauricio.
Hay varios mensajes aquí, pero hay algunos aspectos más claves, ¿no? Uno, este esfuerzo es un esfuerzo integrado. Definitivamente la unidad de recursos hídricos, combinadamente con CENSALUD y combinadamente con algunos elementos de ciencias agronómicos, nos parece que es un elemento pivotal para poder darle abordaje a situaciones determinadas. Dos, el arte fundamental de esto, como dijo el compañero Renan, no es producir información, producir datos, producir X o Y paper. Puedes tener 80 paper más, lo que quieras, de primera línea a nivel mundial. Eso obviamente es un deber ser de nuestra universidad y cualquier otra. Pero lo más fundamental es cómo esa información, mucho más allá de un paper, nos va a servir como herramientas fundamentales para transformar una realidad, y cómo a través de ese cambio, de esa realidad, lo vas a transformar a hechos, a acciones concretas, donde vas a empoderar al usuario organizado para cambiar esa realidad e incidir en las políticas públicas de este país. Cuando nosotros logramos eso, debemos sentirnos satisfechos en cuanto a nuestro aporte en la sociedad. De lo contrario, si solo producimos información y están los papers, pues eso va a llenar mi ego personal, ¿verdad? No lo que la realidad salvadoreña necesita en su globalidad.
Bueno, ya para ir concluyendo, ¿qué nos pueden decir? Renan.
Agradecerles nuevamente a nuestros radioescuchas por la invitación prestada. Sé que ha sido un espacio muy bien aprovechado, aunque lo hubiésemos querido dar un abordaje mucho mayor, ¿verdad? Al manejar un poquito más de tiempo, pero bueno, creo que se va a dar la oportunidad de seguir conversando de este tema, que es un tema muy importante para esta sociedad y para la investigación que se realiza de esta universidad.
Max. Sí, rápidamente, muchas gracias por el espacio y vamos a seguir gestionando este tipo de conversaciones, este tipo de entrevistas, porque como le decía bien el licenciado Andrés, no se trata solamente de hacer 80 papers que a veces las personas no ni siquiera entienden de lo que están hablando tan científicamente, sino que ver los proyectos sociales que se pueden hacer y darlos a conocer a través de la comunicación.
Es muy amable por en esta oportunidad habernos acompañado. Te les agradece por el espacio brindado a YSUS. También al licenciado Renato Jaén, que estuvo en los controles. Se despide de ustedes Julio Maldonado y será hasta la próxima. Hasta luego.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.